Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido a las productoras y productores ganaderos de nuestro país. Plan Agropecuario, 25 años en el campo con nuestra gente.
Calagualero y minuano, madrugador de cosechas tras el filón vegetal que desde siempre te espera. De tanto andar por los montes el Ñapindá te abrió huella, como sellando en tu piel los derechos a la sierra. De tan vaqueano que estás, por donde nadie penetra sobre tu andar sin secretos.
Muy buenos días, queridas y queridos oyentes. Es un gusto reencontrarnos nuevamente en este sábado 10 de abril en Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Hoy vamos a estar musicalizando el programa con Santiago Chalar, con Atadito, un tema que representa muy bien uno de los oficios tradicionales de nuestro campo, como es el ser yuyero, recolector de hierbas medicinales, representado en esta canción, así como del templao, tema con mucha fuerza que también va a estar acompañando el programa. En el día de hoy vamos a estar charlando sobre un tema complejo, complicado, que hace varios años ya viene aquejando a los campos, a la producción ganadera, y bueno, que lamentablemente ocurrió lo que se preveía, ya que las condiciones estaban dadas. La aparición del capina noni, esa maleza invasora, como nos va a estar comentando Julio Perrachón, esta maleza silenciosa, que en este caso ha aparecido en el departamento de Colonia, podríamos decir, en una zona que no esperábamos que tan pronto se pudieran encontrar algunos focos de Capin Anoni. Sobre esto vamos a estar conversando con Julio Perrachón. Más tarde vamos a estar charlando, dialogando con Jimena Gómez, quien es técnica del Plan Agropecuario en el departamento de Cerro Largo. Con ella vamos a estar hablando sobre la situación en aquel departamento en base a algunos datos, a un diagnóstico, análisis realizado por la Regional Noreste, en particular en ese departamento, sobre cómo ha evolucionado el campo, cómo ha evolucionado el estado de los ganados, la altura del forraje y cuáles han sido las decisiones que han tomado los productores y, bueno, qué se puede hacer teniendo en cuenta esta situación de aquí en delante. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas.
No la quiero desangrar, por eso la corto así con el cuero de empalmar. Muchos cortan porque sí, yo voy sembrando al cortar. Si mil fogones prendí, mil plantas dejé al marchar, y un lagarto fogonero que casi sabe bailar. Verde oscuro cortaré, verde luz de claridad.
Queridas y queridos oyentes, como comentábamos, íbamos a estar charlando con Julio Perrachón, quien es coordinador de la Regional Litoral Centro y técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Colonia. Hace algunos días estuvo compartiendo con todos nosotros un video donde se mostraba la presencia del capina noni a orilla de la Ruta 21 en el departamento de Colonia. Este video, al cual prosiguieron algunos más, fueron compartidos por el Plan Agropecuario en las distintas redes sociales y como hubo comentarios y también consultas al respecto, queríamos charlar con Julio de qué se trataba y cuáles eran las consecuencias que podía tener la aparición de esta maleza en una zona a la cual todavía no había llegado, al sur del país, mejor dicho, al suroeste del país, una región distante de la frontera por donde ingresó esta maleza desde Brasil. Debemos recordar que esta maleza provoca varias pérdidas, fundamentalmente restringiendo la diversidad vegetal en los campos naturales y también por la pérdida productiva de los animales. En Brasil se ha estudiado el tema y en algunos predios se ha constatado que ha disminuido la productividad en un 40%. Por lo tanto, es un problema más que grave, gravísimo para la ganadería nacional. Buen día, Julio. Es un gusto recibirte mano a mano con el Plan Agropecuario.
Sí, buen día a ti, Guaymirán, y bueno, buen día a toda la audiencia en este sábado. Y bueno, sí, como tú bien decís, el capina noni, la maleza silenciosa, donde el Plan Agropecuario, como muchos de los otros temas lo viene trabajando, donde primero fue Marcelo Pereira, y bueno, y últimamente, en los últimos años, Javier Fernández está liderando este tema. Y bueno, lo que tú bien decías, en una identificación de un foco pequeño en la zona de Colonia, muy cerca de Colonia de Sacramento, la verdad que nos preocupa fundamentalmente porque lo que tú decís, ha cruzado el Uruguay, y bueno, eso es un llamado de atención de lo que es la maleza, y bueno, y qué perjuicio puede hacer, pero está presente, la tenemos, y bueno, por eso desde el plan, con esos referentes, siempre tratamos de sensibilizar del tema y bueno, y difundir cuál es la realidad de estas y otras situaciones, ¿no?
Es una maleza en esta zona desconocida, ¿no? En Colonia, en el sur del país, porque no era un problema hasta el momento y los productores seguramente no estuvieran sensibilizados, familiarizados con esta maleza. ¿Qué se puede hacer al respecto?
Sí, correcto. Primero, digo, lo importante es saber identificarla. Como esas y otras malezas prohibidas, el problema es que muchas veces se nos hace común a nuestra vista y no prestamos mayor atención, y hay muchas malezas prohibidas. En la zona agrícola hoy está siendo un problema para la cosecha de soja. Esta maleza, lo primero es saberla identificar, y me parece que eso es un avance. El plan ha hecho, junto con INEA y otras instituciones, ha hecho un avance importante, pero creo que es mucho más. Cuando uno identifica que para la audiencia es bien claro, es un tallo bien chato, bien brilloso, fundamentalmente aparece en las banquinas y desde más contra la ruta hacia la parte de tierra, porque es donde tiene menos competencia. Eso es lo importante. Y lo que decimos, y más en esta zona que no hay, y como tú decías, no están acostumbrados a conocerla, primero identificar el foco, tenerlo georreferenciado, difundir entre agrónomos y productores. Eso es importante, la gente del ministerio que también está con esto, los técnicos del plan de INEA. Lo otro es cosechar la semilla para que no se siga expandiendo y los vehículos no se lleven la semilla, eso es fundamental. Y lo otro, en esos focos, aplicar glifosato puntualmente y después seguirlo, volver a ver qué planta se murió, cómo sigue y seguir identificado. Y bueno, y también el tema de informar a los vecinos para que le vayan siguiendo el proceso. Es eso, es importante de vuelta esa identificación, difundirlo y todos conocer la maleza. Que bueno, por supuesto, en cada zona, en cada territorio va a impactar diferente, está en porcentajes, en áreas diferentes, pero bueno. Por eso cada departamento, cada técnico, institución está tomando la medida. Es una maleza que en su momento se llamaba silenciosa porque entra, si no la identificamos, entra, y después que está en un área importante, es muy difícil y recordarle, más para la zona del litoral, que como tú planteaste, no la conocen o no es muy habitual. Es una maleza. No la comen los animales, es muy difícil arrancar, esa es otra característica. Y como toda maleza tiene la gran habilidad para difundirse también, es que lo único apetecible de la planta es la semilla. Entonces los animales, los vacunos fundamentalmente, difunden en la bosta la semilla. Es peor que la paja de arroz. Y no es consumida. Y ese es el gran problema. Y bueno, y ya tenemos el antecedente de Río Grande do Sur, con una superficie muy grande atacado, donde después sí es mucho más difícil su control, ¿no?
Anteriormente se identificó en la zona, o por lo menos en zonas aledañas.
Realmente no he tenido consultas que la han visto en otro lugar. Lo que sí demuestra que si estamos, como tú dijiste, en la otra esquina del Uruguay, no debe ser el único lugar. Lo que sí, bueno, ya con la segundo video que se difundió, de vuelta eso mejora, ya hay gente que me ha consultado a ver cómo se identifica. También gente me ha dicho, sí, está en Montevideo hace tiempo, pero bueno, eso también es preocupante. Y de vuelta, cuando los focos son estos, que para que la gente que no miró el video lo puede ver en la página web del plan, pero en Twitter o lo que sea, es un foco que estamos hablando. que es en la ruta 21, kilómetro 195 y medio, está a 15 kilómetros de Colonia, Sacramento, 3 kilómetros del ingreso de la estancia presidencial Anchorena, para que lo ubiquen, pero son plantas aisladas donde el foco más grande será 3 metros con una planta, pero después he visto entre el trayecto de ese foco hacia Colonia, 3 lugares más con una o dos plantas. Entonces, eso demuestra, a tu pregunta, es que si está en el lugar más lejos de Rivera, en el Uruguay, quiere decir que lo vamos a tener presente en todo. De vuelta, lo importante de esto es identificarla, controlarla, informar a los vecinos, a los colegas, y bueno, cuando son pocos focos es sencillo controlarlo, es eso, y bueno, y sabemos que uno de los focos más importantes de difusión son los vehículos, las ruedas de los vehículos, por eso en general, y nosotros ya lo habíamos identificado hace más de 15 años en San José, entre el límite de Flores y Florida, me acuerdo en el cartel del avestruz que había bajando desde el norte hacia el sur y aparece a la derecha, en este caso también, qué casualidad que sobre la 21 está bajando hacia Colonia del Sacramento, hacia la derecha, eso por lo que nos decían los expertos, eso es típico porque el que trae la semilla transporta fundamentalmente son vehículos. Después puede ser algunos animales, la bosta, lo que decíamos, pero los vehículos son es el vehículo más importante que tiene este invasor.
De encontrarse en la ruta, ingresar a los predios es cuestión de tiempo, si no se la controla. ¿Qué medidas tomaste tú cuando identificaste esta maleza?
Esto, por supuesto, que cuando los focos son muy grandes hay que ir a una campaña donde tenemos experiencia en Rivera, en Tacuarembó, pero bueno, cuando los focos son aislados, lo importante es identificarlo, como dijimos, georreferenciarlo para poderlo compartir, hoy con un celular es muy sencillo, y para que los vecinos o los técnicos lo sepan dónde está, y bueno, después no arrancarlo, no se recomienda arrancar, eso es importante, sí cosechar la semilla. De vuelta, cosechémosla en una bolsa de nylon, quememos esa semilla, no la dejemos en la camioneta porque después eso sabemos que termina en el basurero y vaya a saber, quemarla por favor, la semilla, luego con glifosato rociarla y después lo que recomendamos también es hacer un seguimiento cuando pasemos a los 15 días o la semana, que es muy sencillo porque ya se ven los manchones quemados. Si hay algunos macollos vivos, repasar con glifosato alguna planta que se haya escapado y bueno, y monitorearlo permanentemente y de vuelta informar, aprovechemos las redes para todos los productores y técnicos que encuentren esta maleza, aprovechar y difundirla y cuanto más veces la escuchamos, más atento estamos y me parece que es una forma de controlar estas y muchas otras malezas y bueno, hoy la tecnología tiene esa gran ventaja. Productores de la zona de San Pedro, Colonia, de vuelta que no es una maleza conocida, me han consultado por WhatsApp, por todas las redes, y bueno, me parece que esto entre todos la podemos controlar o demorar el ingreso, y cuanto más la demoremos, más sencillo es para el sistema productivo, ¿no?
Está claro que las instituciones pueden hacer algo, pueden sensibilizar, dar a conocer la maleza, contar cómo se la puede controlar, pero el trabajo fundamentalmente viene de parte del productor.
Sí, correcto. A ver, esto lo resolvemos entre todos, todos colaborando un poco lo solucionamos. De vuelta, el Capina Anoni no es la única maleza que están en nuestras banquinas. Nosotros hemos hecho un trabajo con vecinos en la zona de San Pedro en su momento sobre sorgo Alepo, carnicera, senecio, que también son malezas complicadas y nos perjudican para la exportación de muchos de nuestros productos y más agrícolas. Pero bueno, de vuelta, esto es importante conocerla, cuando son pocos los focos es sencillo y bueno, entre todos la vamos a controlar, hagamos todos un poquito y esta maleza le va a costar más entrar a nuestros campos que después que está adentro Es mucho más complicado. De mi parte, muchísimas gracias y bueno, como siempre, el Plan Agropecuario a las órdenes para esto, para aclarar alguna duda, si es o no es. Y bueno, en todos los departamentos del Uruguay hay un técnico del plan. En la página web tienen información y bueno, como siempre, a las órdenes. Y bueno, un fuerte abrazo a toda la audiencia. Que tengan un buen mediodía y nos estaremos viendo en otro momento.
Arequita, Viradojo, Coronilla y Carobal de Polanco.
Bueno, a tener en cuenta entonces la situación actual, la situación de la maleza, de cómo viene colonizando los caminos y los campos a nivel nacional y bueno, tomar las precauciones del caso. Controlar, vigilar, monitorear y controlar, esas son las opciones. Ahora vamos a las actividades del Plan Agropecuario para la próxima semana, para los próximos días. Les informamos que se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia Claves para el Diseño de Sistemas de Abrevadero en Predios Ganaderos. Está dirigido especialmente a técnicos que estén trabajando en estas temáticas. Va a estar comenzando el 26 de abril. Las inscripciones estarán abiertas, como decíamos, hasta el próximo lunes 12 de abril. Este curso tendrá una duración de 5 semanas y tiene un cupo limitado de 60 personas. Aquellos que lo quieran realizar, inscríbanse, ya que es un curso muy demandado. También la próxima semana se van a estar realizando actividades virtuales. El martes 13 de abril a las 19 horas, a las 7 de la tarde. La temática es el problema de la tropa infestada, estrategia a aplicar cuando se sacan animales de los establecimientos que tienen garrapata y cómo evitar el ingreso de vacunos con este parásito. Estará a cargo del doctor Rafael Carriquiri. El jueves también se va a estar realizando otro encuentro virtual, en este caso manejo de campo natural y del rodeo de cría en el Palmar de Rocha. Va a estar exponiendo el ingeniero agrónomo Nicolás Escarpita, docentes del CURE y también técnicos de Ecosur. Así que los invitamos también a partir de las 19 horas a estar participando en esta instancia, en esta actividad virtual. Les recordamos, como siempre, que se pueden realizar consultas. Es una de las ventajas, de las características de este tipo de encuentros, es que se pueden estar realizando a través de los chats de las redes sociales y también de mensajes de WhatsApp que se pueden estar realizando directamente en los encuentros virtuales.
Nuevos, donde el oficio del canto tiene la edad de los tiempos.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones, videos y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Ya ensillao mi caballo.
El pasado martes se realizó un encuentro virtual que tenía como tema central cuáles fueron los aprendizajes del Entore 2020-2021 sobre los diferentes escenarios, diferentes situaciones, manejos que los productores en la zona de Cerro Largo habían realizado. Este mismo diagnóstico se había realizado y se publicó recientemente en la revista número 177 del Plan Agropecuario. Y bueno, Jimena Gómez, quien es técnica del Plan Agropecuario en el departamento de Cerro Largo, junto a los demás técnicos de la región noreste, realizaron este trabajo. Y sobre esto vamos a estar conversando con Jimena. Buen día, gracias Jimena por acompañarnos en Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
Bueno, muy buenos días a todos, a toda la audiencia que está escuchando.
Jimena, ¿en qué consistió este trabajo, este análisis de la situación?
Bien, sí, a partir de un diálogo generado con un montón de productores ganaderos que colaboraron con este trabajo en particular, también con el diálogo con técnicos privados, con grupos CREA, ¿sí? Lo que se generó fue, bueno, ante la preocupación de lo que era el déficit hídrico y focalizándonos en este caso en una zona en particular de Cerro Largo, sí, que fue la Novena, pero que representa muchas otras zonas del departamento y sobre todo del este y de la regional noreste también. Bueno, lo que analizamos fue a partir de lo que se veía en el campo, sí, por los productores que veían en diciembre, a inicios del entore, un alto porcentaje de vacas de cría en anestro, ¿sí? Las tasas de crecimiento de las pasturas muy detenidas, mala calidad, poca oferta de forraje, menos de 5 centímetros, por lo tanto condición corporal comprometida. Lo que empezamos a ver fue bueno, que a través de la herramienta de seguimiento forrajero satelital, ¿sí?, se plasmaba lo que veíamos en los mapas de Iña. En los mapas de Iña veíamos una evolución de la primavera hacia enero del 2021 de, bueno, déficit en cuanto al contenido de agua en los suelos. Y eso se plasmó, como decía, en las tasas de crecimiento. Utilizamos el caso de la Novena de Cerro Largo, de un predio, en el cual vimos que llegó a producirse hasta un 40% menos, ¿sí?, de lo que generalmente del promedio histórico, ¿sí?, de tasa de crecimiento. Es decir, realmente desde septiembre hasta enero, toda la primavera y el verano, tuvimos producciones muy bajas, muy por debajo de lo que es el promedio histórico. Y eso se vio reflejado en todo eso que estaban viendo los productores en el campo, ¿sí? Entonces, bueno, a partir de esto, es que en esta jornada empezamos, bueno, un poco a invitar, ¿sí?, a los productores a que evalúen hoy sus sistemas, porque ante esta situación, si tan excepcional, climática, que siempre transmitimos desde el plan que la primavera es el momento adecuado para juntar pasto, ¿sí?, para trabajar en ese aspecto en que los rodeos de cría tienen altos requerimientos. Bueno, no, esto nos sacó del libro, digamos, fue una primavera excepcional. Entonces los productores tomaron decisiones, sí, que se agrupaban o las agrupamos como en aquellas que ajustaron requerimientos nutricionales, por ejemplo, a través de un destete precoz, sí, alguna de las decisiones que se tomaron. Otros ajustaron la oferta de forraje a través de, bueno, de sacar animales a pastoreo o de ventas extraordinarias. Entonces, en base a esas decisiones, invitamos, como decía, a los productores a que hoy hagan una evaluación de lo que es la situación actual de sus sistemas. Es decir, quienes hayan tomado esas decisiones extraordinarias o quienes no lo hayan hecho, sobre todo, que hoy miren cómo están. Si hoy están con menos de 5 centímetros y con la condición corporal menor a 4, bueno, encender como esa alerta, ¿sí? De empezar a ver cómo equilibrar el sistema en cuanto a recursos forrajeros y requerimientos nutricionales de las distintas categorías que tienen. Para eso, desde la Regional Noreste hemos hecho muchas jornadas y charlas invitando a que utilicen la herramienta del Megane, ¿sí?, como una de las tantas que hay para evaluar la situación de los sistemas y la evolución hacia adelante. También invitamos a que se reflexione desde lo financiero también, cómo es el flujo de caja de la familia explotación para este ejercicio, y que ya se esté previendo cuál va a ser el ingreso esperado para el próximo ejercicio, es decir, cuántos terneros pienso obtener y qué voy a obtener, qué ingresos obtengo por ello en el 2022. A su vez, bueno, ¿cuáles son los gastos extraordinarios que tuve? ¿Sí? Como puede haber sido la decisión de destete precoz en muchos establecimientos que usualmente no lo hacen y lo hicieron ante este contexto. Y, bueno, cambios de estructura en el stock que puedan haber habido en los sistemas. Ante todo esto, entonces, invitamos, como decía, a evaluar de qué manera se pueden ajustar esos sistemas que hoy todavía estén comprometidos, ¿sí?, en cuanto a oferta de forraje.
¿Cuáles serían las alternativas?
Bien, es importante en primer lugar hacer un diagnóstico de gestación, ¿sí?, poder cuantificar cuántas vacas falladas y cuántas de parición tardía tengo en mi sistema, ¿sí? ¿Cuántas vaquillonas voy a precisar para el próximo entore? y fundamental entonces decidir qué productos de venta tengo adicionales a la venta de los terneros, ¿verdad? En un predio criador, como estamos refiriéndonos. Entonces ahí, bueno, en primer lugar tenemos esas vacas falladas, como decía, ya clasificadas, que bueno, que es una buena decisión de venta. También podemos esas vacas con de parición tardía o vacas preñadas con problema de dentición que no se van a volver a entorar, también pueden salir del sistema. Y bueno, y por último, lo que son, por supuesto, el refugio de ternera y vaquillona. Todo esto pensando en que además nos acompaña un contexto de mercado que colabora, ¿verdad?, con este ajuste en los sistemas. Por suerte ahora hay muy buenos precios, entonces, bueno, desde ese punto de vista también es una buena noticia. Y bueno, después, por supuesto, que ya ir previendo los productores con qué otros recursos extra que puedan mejorar el consumo animal, ¿verdad?, cuentan los sistemas, como son los mejoramientos forrajeros, la suplementación, sea verdeo, praderas, refertilizaciones también de algunos mejoramientos que ya están en el campo. Y bueno, un poco compartir las reflexiones finales que estuvimos comentando en esta jornada y también en este artículo técnico, que bueno, que aquellos ganaderos que tomaron decisiones sobre los requerimientos, como anticipar el destete, bueno, es incuestionable esta decisión, ¿sí?, bajo este contexto, desde el punto de vista productivo, ¿verdad? Pero que hoy también es un buen momento para seguir tomando decisiones desde el punto de vista de ajuste de requerimientos y también teniendo en cuenta esa oportunidad de mercado que comentaba recién. Así que, bueno, invitar a los productores a eso, a que evalúen y aquellos sistemas que estén en desequilibrio, ¿sí?, con una oferta menor a lo que es la demanda animal, bueno, que tomen decisiones a corto plazo, ¿sí? Y bueno, como mensaje final, decir que sí, que esas decisiones tomadas a tiempo y basadas en el uso de herramientas como las que comentamos, que el plan además ofrece, como es el seguimiento forrajero satelital, los mapas de INIA, también el Megane, todas esas herramientas colaboran, ¿sí?, con poder evaluar esa evolución del sistema y estas decisiones entonces generan una mayor flexibilidad en la empresa a la hora de tomar decisiones productivas y también de ventas y de mercado.
Bárbaro, más que claro, Jimena, muchas gracias por compartir esta información en Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Con una taperala y ahora sirve de chadero.
Amigas y amigos, ha sido un gusto haber compartido otro programa de Mano a Mano con el Plan Agropecuario en este sábado 10 de abril. Los esperamos el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana en esta misma emisora.
El agua de algún yerbal, el templado está cantando, porque hoy es necesidad. Arriba brilla el lucero, testigo en la inmensidad. Y abajo algún terutero, rondando en la soledad. A tierra de soledades, buscando mi tierra voy. Quiero amanecer adentro de su propio corazón, cantando esta serranera. El templado se calentó.
Nos encontramos el próximo sábado para continuar compartiendo información y poniendo a su disposición herramientas para la producción ganadera de nuestro país. Plan Agropecuario, 25 años en el campo con nuestra gente.